12:15, estamos transitando nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios y vamos a decir por qué se ve mucho humo y hay un incendio en la zona del predio de Vialidad, por Avenida Fleming, yendo para la zona del Golf, es que han quemado cubiertas que estaban en desuso, bueno, y esto, el fuego tomó mucho más, se expandió, y ya hay dos dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar, pero es esto, una quema de cubiertas en desuso.
Humo muy negro y denso, también por eso llama la atención.
Así es, así que tener en cuenta que se tiene que ver con eso, porque se ve desde distintos puntos de la ciudad, pero para llevar tranquilidad, que tiene que ver con esta situación y que ya están bomberos trabajando allí en la zona. Nos enterábamos hoy que ADEPA ha lanzado una campaña dirigida a adolescentes sobre el riesgo de las noticias falsas. Bueno, que en el caso para nuestra profesión es un gran desafío también lo que está sucediendo con falsas informaciones. Se trata de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Vamos a hablar con su presidente, quien además es director de la Gaceta de Tucumán, Daniel Desain. Buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Sofía y Carola? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, la verdad que las falsas noticias es un gran desafío. En el caso nuestro, la verdad que es bastante complejo, ¿no, Daniel? Para nuestra profesión.
Sí, y para la ciudadanía en general. Sí. Se trata de una de las grandes epidemias de este siglo, ¿no? De un nuevo desafío que pone en jaque a un presupuesto central del sistema democrático, que es una ciudadanía adecuadamente informada. Y ya vemos cómo, con la expansión de Internet, ¿no? Claro. La multiplicación de dispositivos para consumir información, hoy tenemos más celulares que habitantes en el mundo, entonces casi todos tienen un acceso constante y son vulnerables al bombardeo permanente de contenidos y de contenidos informativos y también de grandes campañas de desinformación, ¿no? O de contenidos de baja calidad que llevan enormes confusiones en el plano individual de muchas decisiones que tomamos respecto a nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra vida cotidiana, pero también en el plano institucional, como hemos visto en distintos procesos electorales muy trascendentes, como fue el Brexit, como fue el referéndum colombiano, como fue en la elección que gana Trump, donde la incidencia de las noticias falsas, ¿no?, o de las campañas de desinformación, allí tuvimos, por ejemplo, la injerencia de un actor externo como los hackers rusos, ¿no es cierto?,
así
que
es.
Generaron una cantidad de información para desacreditar a uno de los candidatos. Y al mismo tiempo vemos datos como aquel que marca que en Facebook, la red social más usada a nivel global en los Estados Unidos, más del 50% de los contenidos con formato periodístico 3 meses antes de la elección eran contenidos falsos, ¿no? Es decir, entonces, algo tan central como es un acto electoral en una elección presidencial puede ser afectada gravemente y quebrar la decisión legítima de un pueblo a la hora de definir su propio destino, ¿no?
Sí, claro, con muchas veces y en estos casos, ¿no? Cuando son campañas y demás, con una intención bien clara.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, lo que nosotros desde ADEPA, en distintos labores de una gran cadena que conforma una campaña de concientización sobre esta cuestión, que apunta a una alfabetización de informativa, ¿no? Para que la ciudadanía empiece a incorporar herramientas, conocimientos, técnicas para distinguir la información falsa de información chequeada, ¿no? Para que creemos que lo que se requiere acá es una suerte de campaña similar a la que se ha llevado en estos años respecto de la relevancia de la preservación del medio ambiente, ¿no? Porque contaminar el ecosistema digital perjudica enormemente nuestra vida en el plano individual, en el plano colectivo, y tiene enormes perjuicios que después son muy difíciles de corregir. Y claro, estamos ante tecnologías nuevas, ante tecnologías cambiantes, ante la incorporación de una cantidad de instrumentos para consumir esa tecnología en nuestras vidas, y todavía no somos muy conscientes de las secuelas, ¿no?, de los graves problemas que esto genera, y el de las noticias falsas es uno de esos grandes problemas. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia que la actitud individual de todos nosotros tiene un peso muy grande en la medida en que compartamos cuestiones que no sabemos si son ciertas o no, que se puede terminar viralizando, una cantidad de conceptos que forman parte del léxico sanitario, ¿no? Porque se trata de eso, de la salud de una comunidad que en la medida en que lo que se multipliquen y circulen sean contenidos equívocos o contenidos de baja calidad, lo que estamos perjudicando en definitiva es ese conjunto de decisiones que todos tomamos para en pos de un rumbo común, ¿no?
Sí, claro. Entonces, además el pánico que genera, digo, si es un tema de salud, por ejemplo, ¿no? Es un tema complejo.
Exactamente, y bueno, uh-huh. En contextos críticos como los que estamos
atravesando
en este momento, ¿no? Con las cuestiones de los saqueos, uh-huh. ¿no? Y la proliferación de la cantidad de información que no es falsa, o de información tendenciosa respecto a problemas en los bancos que pueden generar una crisis bancaria, ¿no? Entonces, ahí vemos cuán susceptible es nuestro sistema institucional, nuestro sistema económico, ¿no? A este tipo de cuestiones que pueden terminar generando gravísimos problemas para todos, ¿no? Entonces, allí empezar a identificar, ¿no? Cuáles son las páginas que son confiables, cuál es el rol que juega el periodismo, lo que señalaban al principio, sí. ¿no? Allí el verdadero antídoto, ¿no? La verdadera vacuna para esta epidemia es el periodismo profesional, en la medida en que los medios de comunicación tienen editores responsables detrás de todo lo que publican, tienen procesos, ¿no? Técnicas, el periodismo es una técnica de chequeo de la información y al mismo tiempo hay una cuestión, un compromiso ético con la verdad y con los lectores, los usuarios, los televidentes, los oyentes, de llevarles contenidos de buena calidad, apoyados en trayectorias de muchos años, de décadas, en muchos casos, ¿no es cierto?, al servicio de una comunidad y de aquellos con los que diariamente nos comunicamos, ¿no es cierto? Entonces, ese papel del periodismo juega un rol central en medio de una situación como esta, ¿no?
Así es, recordamos que estamos hablando con el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Daniel Desain. Daniel, bueno, de hecho sucedió el fin de semana, ¿no? Que varios tuits advertían que el lunes no iba a haber dólares en los bancos. Hubo también información falsa con fotos que no correspondían a la Argentina de faltan productos porque no hay precios y góndolas vacías y eran de otros países. Digo, esta cuestión, digo, nosotros como comunicadores, pero también el usuario habitual, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué herramientas tenemos como para decir, bueno, esta es la información correcta, esto es lo que realmente está pasando, esto no es una información falsa? ¿Tenemos formas, pequeñas formas o recetas para poder, bueno, detectar estas informaciones?
Hay prescripciones a nivel individual y luego a nivel legislativo, ¿no?, normativo. A nivel individual, y es lo que tratamos de transmitir sobre todo a los jóvenes, que son aquellos que no han tenido otro tipo de entrenamiento para tener un juicio crítico respecto de lo que consumimos, ¿no? Que aquellos que no somos nativos digitales hemos tenido ese ejercicio a través de los sistemas analógicos. Exacto. Pero vemos que, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes a nivel global no pueden distinguir entre una información falsa y una información verdadera, o entre la publicidad y la información, ¿no? Entonces, como primer elemento siempre es no compartir a partir de una búsqueda el primer link que uno encuentra, sino cotejarlo con otros sitios web para chequear que eso efectivamente sea fiable, ¿no? Tratar de identificar quién está detrás de una página web, si hay un editor responsable detrás, ¿no? Si hay un medio de comunicación de una trayectoria probada, ¿no? No confundir la forma en que nos llegó ese contenido, si llegó por un amigo, por un familiar, eso no implica que la fuente sea confiable, ¿no? Entonces hay que ir a la fuente, tratar de chequear quién es el que emite ese contenido, ¿no? Y tener esa conducta de reprimir ese impulso que uno puede tener de compartir información porque creemos que eso puede resultar divertido, tener popularidad, ¿no es cierto?, en nuestras respectivas redes y demás, y ser conscientes que hay una responsabilidad detrás de todo eso y compartir solamente aquellos contenidos que estén debidamente, que hayan tenido por un mínimo proceso de chequeo por nuestra parte, ¿no? Y luego, digamos, a nivel institucional, la revolución tecnológica que todavía está en sus inicios ha gozado de una ausencia absoluta de regulaciones con muchas industrias, ¿no?, en sus primeros momentos, pero ya está llegando a su madurez, ¿no? Muchas de las principales empresas del mundo son empresas tecnológicas, allí las responsabilidades, ya que el propio sistema, ¿no?, de expansión y de circulación de contenidos en Internet y el sistema de sustentación económica que está detrás de todo eso, que apunta a multiplicar los clics para tener mayor caudal publicitario, sí, ¿no? De mega buscadores como Google o de redes sociales como Facebook, entre otras, es lo que hace que se privilegien contenidos que muchas veces no tienen nada que ver con la veracidad, ¿no? Pero que en muchas ocasiones pueden terminar contaminando y desinformando a la sociedad. Y allí hacen falta regulaciones por parte de los estados para evitar que casualmente se afecten estos presupuestos centrales del sistema institucional, ¿no? Entonces la política también juega allí un papel y la tecnología. Desde ya que podemos encontrar muchos antecedentes previos a la revolución digital en donde veíamos que el sensacionalismo, ¿no?, o los cruces entre el periodismo y la ficción podían tener popularidad, pero hasta entonces había una especie de consumo culposo, ¿no?, de estos productos de segunda naturaleza. Hoy lo que se percibe es una especie de desinhibición y una despreocupación respecto de lo que uno comparte en internet, ¿no?, como si eso no fuera inocuo.
Claro, y además, como no hay consecuencias, por suerte hay algunos fallos, ¿no?, que han sentado algún precedente, pero bueno, son presentaciones individuales, pero esto, ¿no?, de la impunidad, como no pasa nada, puedo decir, mostrar lo que sea, ¿no? Total, no hay consecuencias.
Exactamente, se van diluyendo muchas fronteras, ¿no? El anonimato favorece, claro, esta cuestión, ¿no? Se diluye la frontera entre lo público y lo privado, uno puede injuriar o calumniar a terceros sin mayores consecuencias, ¿no? Hay fallos. Por supuesto que está la libertad de expresión del otro lado y uno siempre tiene que buscar equilibrios entre todos estos derechos y los perjuicios eventuales que están en juego, ¿no es cierto? No se trata de restringir esa libertad, sino de plantear una responsabilidad como la que tienen los medios de comunicación, ¿no? Nosotros condenamos siempre la censura previa, pero nos hacemos responsables por aquello que comunicamos y tenemos una responsabilidad ulterior a partir de lo que hemos decidido compartir con el público, ¿no? La ausencia de responsabilidad de muchos actores dentro de la web, ¿no?, o de los usuarios a nivel individual, muchas veces es el campo fértil para que estas cuestiones se produzcan. Entonces hay elementos que individualmente cada uno de nosotros debemos tomar conciencia para evitar que se generen esos daños, para evitar que nos perjudiquemos nosotros en primera instancia tomando decisiones a partir de información errónea y luego de viralizar o eventualmente compartir información que no hemos chequeado adecuadamente. Y luego sí, desde ya los gobiernos, la política tiene allí un rol muy importante para tratar de establecer prevenciones adecuadas, normativas adecuadas, ¿no es cierto?, para el accionar de empresas tecnológicas que además, y esto me parece importante destacar, afectan la viabilidad del periodismo tradicional, ¿no? Los medios de comunicación, que son los que generan los contenidos periodísticos, ¿no?, terminan aportando estos contenidos de buena calidad a un sistema que lucra a partir de estos contenidos y no retribuye a aquellos que lo generan, ¿no? Entonces, el periodismo necesita allí de un cuidado particular porque es el verdadero antídoto frente a esta peste, ¿no?
Daniel, en particular, desde la asociación, ¿han realizado algún tipo de estudio? Está considerado que desde investigaciones internacionales se coincide que los adolescentes son los que suelen recurrir a una sola página web, que no chequean, que comparten principalmente, y esa la campaña, por lo que veo, además, muy interesante la campaña, los mensajes que apuntan al adolescente con esto de tomar mucho sol y después de chequear la información, salir a correr abrigado, ojo, chequear la información, son mensajes muy claros a dónde están apuntados. Pregunto si han hecho ustedes en particular desde la asociación algún relevamiento en nuestro país como para después chequear si los efectos de la campaña pueden llegar a ser positivos, hablando de números, de datos concretos.
Nosotros estamos trabajando con Roxana Morduchovic, que es probablemente la mayor especialista en tecnología y consumo juvenil, ¿no? Ha publicado muchos libros al respecto sobre cómo influye, ¿no?, la Internet en particular en las conductas de los jóvenes y cómo están preparados para estas cuestiones. Ella ha procesado muchos estudios a nivel global y algunos a nivel local respecto de ese impacto. Hay un estudio célebre, por ejemplo, la Universidad de Stanford del año pasado, que marcaba que la mayoría de los adolescentes norteamericanos no podían distinguir entre una información falsa y una información verdadera, por ejemplo, ¿no? Son datos alarmantes en ese segmento etario, y por eso consideramos que, además de otros esfuerzos que van dirigidos a otros sectores de la sociedad, apuntar a este grupo tan vulnerable que está en plena formación y además que tiene desde ya una niveles de participación dentro de la web superiores a los del resto de la población, ¿no? Su vida transcurre en buena medida dentro de las redes y todavía no sabemos qué consecuencias pueden tener para aquellos que han nacido, ¿no?, con la tecnología en las manos y que en muchos aspectos superan al de sus mayores respecto de esas habilidades, ¿no? Entonces, apuntar a ese segmento etario tan vulnerable nos pareció muy muy importante porque esos estudios marcan esa vulnerabilidad, ¿no? Que no hay un aparato crítico suficientemente desarrollado ni una conciencia cabal de las consecuencias que tienen sus interacciones dentro de la red, ¿no? Una idea de absoluta impunidad o de inocuidad respecto de sus acciones, ¿no? Y eso hace desde ya que generen que se generen perjuicios para ellos mismos a nivel individual en primer lugar, pero también para muchos de los que comparten esa información y para la comunidad en general, ¿no? Que ya hemos visto en las elecciones norteamericanas, vimos por ejemplo que muchas de las principales usinas de noticias falsas eran manejadas por adolescentes en Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Que habían encontrado una forma de lucrar con noticias que se viralizaban rápidamente, pero que eran porque tenían alto impacto, ¿no?
Claro, por la llegada que tenían, claro.
Y eran absolutamente falsas, uh-huh. ¿No? Entonces, que creemos que allí hay una tarea muy importante por hacer. Pero bueno, este es un eslabón más de una cadena más amplia donde planteamos desde ya a distintos sectores la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la relevancia, ¿no es cierto?, del periodismo profesional, la relevancia de destacar, ¿no?, el rol que juega la información de calidad en toda sociedad, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que se superponen y la de los adolescentes es una de las más cruciales.
Daniel, le agradecemos mucho estos minutos con la Radio del Eco aquí en la ciudad de Tandil y los vamos a volver a convocar porque, bueno, es un año muy particular y en esto que usted planteaba también, ¿no?, en el marco de la campaña, cuál es el desafío nuestro, ¿no?, desde los medios, así que será para una próxima charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que tenga buena tarde. Hasta luego. Daniel Desaigne es el presidente de la Asociación